Hemos titulado el mensaje de esta noche, Dios no es exagerado. Jamás ha querido en alguna oportunidad hacer cosas que luzcan que es una exageración. Él las hace porque esa es su naturaleza, aunque nosotros no las comprendamos. Pero vamos a ver pues que esto ha sido un defecto de generaciones de no darle crédito a Dios lo que Él puede hacer. Capítulo 24, versículo 11, voy a leerlo yo una vez y le suplico que usted me siga la segunda vez leyendo el mismo versículo. Dice así nuestro Dios en su palabra: mas a ellos les parecían locura las palabras de ellas y no las creían. Todos en el 11. Mas a ellos les parecía locura las palabras de ellas y no las creían. Señor, por más que nuestra mente no alcance a descifrar, a razonar, a comprender lo que tú haces, no queremos en ningún momento demeritar, no queremos en ningún momento desprestigiar tu poder y tu grandeza. Nosotros, Señor, queremos creer y queremos saber que tenemos un Dios grande, un Dios que hace maravillas, un Dios que nos dice que si creyeres, verás la gloria de Dios. Padre, eso queremos creer nosotros. No queremos unirnos a los grupos, a los cientos, a los personajes que inclusive a través de la Biblia para ellos fue difícil comprender que tú podías hacer ciertas cosas. A nosotros nos basta y nos sobra con tu poder y gracias a lo que has hecho en nuestras vidas, el habernos salvado, habernos dado la vida eterna y el perdón de nuestros pecados, así como también la garantía de llevarnos a tu presencia. Bendice a tu iglesia, bendice a tu pueblo, háblanos a nuestro corazón, te lo pedimos en el nombre de Jesús, amén y amén. Pueden tomar asiento, mis amados hermanos. Decía al principio que ha sido un defecto de generaciones que nosotros tengamos que venir y pensar que Dios está exagerando simple y sencillamente por lo que Dios ha hecho. A nosotros nos parece fuera de serie. Bueno, tiene que parecernos fuera de serie porque Dios es un Dios grande. El hecho de que nosotros no alcancemos a razonar, el hecho de que nosotros no alcancemos a ubicar a la lógica del evento sucedido, acaecido, y que no lo podamos comprender, esto no implica de que Dios no es capaz de hacerlo. Parece ser que a nosotros nos gusta más hacer lucir a Dios incompetente, como que es un Dios endeble, un Dios debilucho, y que Él no puede hacer cierto tipo de situaciones, o si las hace, pareciera que se está exagerando, o sea, se está tirando la barda. No es así. Pareciera, digo esto, que nosotros estamos más interesados en que Dios nos explique a nosotros cómo hace las cosas. Y esto yo creo que sería atropellar e invadir su soberanía. Dios no tiene en ningún momento por qué darnos a nosotros explicaciones de cómo hace las cosas. De lo contrario, no sería milagros. Milagro es eso, una intervención divina sin que haya o exista una explicación humana. Esto es verdaderamente un milagro. Y el sermón de esta noche, nosotros apreciaremos y vamos a ver la vida de algunas personas que vivieron juntos con Jesús, personas que conocieron y vieron las proezas y las maravillas de Dios. Déjeme decirle una cosa, estamos lejos, no porque Dios ya no lo pueda hacer, sino porque somos una generación que no creemos que Dios puede hacer las cosas, pero estamos lejos de que Dios vuelva a repetir aquellos milagros que hizo en el Antiguo Testamento o los que Cristo hizo en el Nuevo Testamento. Digo una cosa, no porque Dios no pueda hacerlo, acuérdese, no porque Jesucristo no tenga poder, acuérdese que la Biblia dice que Jesucristo es el mismo de ayer y por siempre y por los siglos. O sea, lo que pasa es que ya no habemos personas que invoquemos, que clamemos y que pidamos a que Dios intervenga de una forma milagrosa en nuestra vida. Ya no habemos esos Elías, ya no hay esos Eliseos, ya no hay esos Abraham, ya no hay esos Moisés. Pero en algunas ocasiones, en algunas escenas de la vida de estos personajes que vivieron muy cerca de Dios, que vieron cuán grandes maravillas Él hizo, llegaron situaciones a la vida de ellos que hubo cosas que no creyeron, que dudaron, que quedaron ellos así absortos, que quedaron ellos: Señor, ¿de veras que eres capaz de hacer eso? Y les dio unas grandes lecciones, les dio unas tremendas cátedras. Debo de entender algo, oiga esto, que Dios no es exagerado. Esa es su naturaleza. Él hace grandes cosas sin tener que darnos a nosotros, lo que mencionábamos, alguna explicación. Dios no está obligado, y oiga esto por favor, hermano, Dios no está obligado en ningún momento, y no podemos presionar o no podemos arrinconar a Dios para que Él se sujete a nuestros caprichos. Se hace la voluntad de Él, no se hace nuestra voluntad ni nuestros caprichos. Pero vamos a ver el ejemplo, especialmente en este texto que tenemos acá del capítulo 24, versículo 11. Vamos a ver el primer ejemplo, los 11 apóstoles. Fíjese pues, mire estos personajes, estos que creyeron que no solamente Jesús o que Dios, sino que también aquellos que fueron testigos oculares, aquellos que presenciaron el evento, ellos creyeron que Dios estaba exagerando, que Cristo exageraba y que las mujeres que habían llegado a contar la noticia también estaban exagerando. Los 11 apóstoles, estos fueron los primeros del grupo de tres que vamos a ver nosotros en esta noche. Los apóstoles no creyeron, no le dieron crédito al evento más importante de la historia, la resurrección de Jesucristo. Acuérdese usted que en las epístolas de Pablo dice que si nosotros no creemos que Jesús fue resucitado de los muertos, nosotros todavía vivimos en pecado y somos los más dignos de conmiseración. La palabra conmiseración es algo de tenerle lástima a alguna persona sin poder hacer nada por él. Eso es conmiseración. Te tengo lástima, pero no puedo hacer nada contigo porque llego ya a ese estado, llego ya a ese punto de que eres digno de toda conmiseración. Estuvieron a Cristo, fíjese pues, estuvieron con Cristo 3 años. Le acompañaron a Cristo durante todo su ministerio público. Recibieron de Cristo instrucciones, fueron testigos oculares de algunos milagros. Cristo les habló varias veces de que iban a acontecer este tipo de eventos. Les habló y les dijo: es necesario que yo vaya y padezca, es necesario que yo vaya y que muera, yo voy a morir, pero voy a resucitar al tercer día. Ustedes no se preocupen, ustedes creen en Dios, crean también en mí, en la casa de mi padre. Y les 3 años. ¿Se imagina usted estar recibiendo 3 años constantes, todos los días, 24/7, 365, está recibiendo las instrucciones de parte de Jesucristo, y ahora que se da el evento más importante, el evento más trascendental de la historia, que es la resurrección de Jesucristo, ellos no creyeron? Ellos creyeron que Cristo estaba exagerando, o que era una fábula, o que era simplemente una terapia o un mensaje de consuelo para que ellos no se sintieran mal cuando iban a morir. No, fíjese, yo pienso por un segundo que después de considerar esto ellos irreal, considero por un momento de que el no darle crédito a Jesucristo y no aceptar las palabras de las mujeres y no creerlas, creo que ellos se les olvidó rápido todos los milagros que Cristo hizo. ¿Cómo va a creer usted? Fíjese pues, mire, y se lo voy a poner así. ¿Cómo va a creer usted que Jesucristo pudo resucitar a Lázaro, al amigo íntimo de él, hermano de María y a hermano de Marta? ¿Cómo va a creer? Ellos vieron cuando Lázaro salió de la tumba. ¿Cómo va a creer usted que él mismo no iba a tener poder para resucitar a él mismo? Pero no les cayó el 20 a los apóstoles. Ellos vieron cuando Jesucristo multiplicó los panes y los peces. Ellos vieron cuando tocó el féretro de aquel jovencito, del hijo de la viuda de Naín. Ellos vieron cuando fue a la casa del centurión y también resucitó a su criatura. Ellos vieron el tremendo poder que Jesucristo tenía al hablar, al sanar a los enfermos, a los cojos los hacía andar, a los sordos los hacía oír, a los mudos hablar. O sea, ellos han de haber llevado un glosario. Si fuera como muchas de ustedes, las damas que, yo no sé, que tienen una paciencita ustedes para llevar ese su famoso diario. Y tal día, en verdad, pasó esto a las 3 de la tarde. Y qué bueno, son organizaditas, tienen su habilidad, son muy meticulosas y son extraordinarias en cosas de detalles. ¿Se imagina usted que dentro de las personalidades, de los temperamentos, pues, del carácter que tenían los 12 apóstoles, ha de haber habido uno así, con una habilidad? ¿Usted cree que él no ha de haber llevado el orden, no ha de haber ido recopilando dato por dato, palabra por palabra, hecho por hecho? Y aquí ni el más adelantado Pedro, ni el más allegado a Jesús Juan, ni el más atrevido como Jacobo, ninguno de ellos tuvo el poder o tuvo la autoridad para hablar con los once y decirle: momento, que a usted no se recuerda que Jesucristo nos habló varias veces a nosotros de que Él iba a resucitar. Pero claro, ellos estaban creyendo que Jesús, y estaban creyendo que las mujeres, y estaban creyendo que Dios había exagerado. Ve usted conmigo el capítulo 24, versículo 11 de Mateo, fíjese pues. Mire esto, esto es clave. Dice el 11: mas a ellos, o sea, a los 11 apóstoles, les parecía locura las palabras de ellas, ¿y qué pasaba? Y no las creían. Ahora, pero vea usted la secuencia, vea el proceso de este capítulo, desde el versículo, yo le voy a ir diciendo los versículos importantes para que vea lo que sucedió. En el capítulo 24, porque ya no solamente los apóstoles, en el versículo 1, fíjese pues, el primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro trayendo las especias aromáticas que habían preparado y algunas otras mujeres con ellas. Ok, espérenme un segundo acá. El error no solamente lo cometieron los apóstoles, el error lo cometieron también las mujeres que fueron el domingo. Porque si ellas hubieran entendido que Cristo iba a resucitar, su presencia allí no hubiera sido necesaria. Ellas hubieran tenido que quedarse y esperar que Jesucristo se manifestara a ellas. También ellas fueron avergonzadas. Ellas escucharon. ¿Se recuerda usted que allá en Lucas capítulo 8, versículo 1 al 3, dice que habían muchas mujeres que le seguían y algunas de las mujeres que le servían de sus bienes? Bueno, ellas han de haber escuchado el mensaje. Ellas tenían contacto con el ministerio de Cristo. Ellas tenían noción de lo que representaba el mensaje de Jesús y que tantas veces se habló del Evangelio y se habló del evento más importante, que era la resurrección. Pero les entró por aquí, les salió por acá. ¿Por qué? Porque ellas, claro, por haber sido el sábado, el día de reposo, y de no poder moverse de acuerdo a la ley, ellas no fueron a la tumba, sino que esperaron hasta el día siguiente y llegaron el domingo. Si ellas hubieran entendido desde el principio que Cristo iba a resucitar, no hubieran ido. Pero claro, ¿por qué fueron? Porque creyeron que era una exageración de parte de Jesús. Ve usted conmigo, por favor, el versículo 6. No está aquí, dice, sino que ha resucitado. Aquí viene la palabra clave: acordaos de lo que os habló cuando aún estaba en Galilea. ¿Quién le dijo esto? El ángel. ¿Y ustedes qué andan haciendo aquí? ¿Ve qué gran madrugadota la que se echaron? Ustedes están perdiendo el tiempo. ¿Por qué buscan ustedes entre los muertos al que qué? Bueno, ¿que no se acuerdan ustedes que él se lo dijo varias veces? No. No es que no se hayan acordado, que no creyeron, no le dieron crédito. Ellas pensaron que esto era una exageración, que Jesús podía andar sobre el agua, que Jesús podía calmar las tempestades, que Jesús podía devolver la vista al ciego, que todo. Pero aquí, y le voy a decir una cosa: o le creemos a Cristo todo, o mejor no le creamos nada. Y le voy a decir una cosa: si usted se pone a pensar verdaderamente en lo que implica, en lo que está encerrado el evento de la resurrección de Jesucristo, y no solamente eso, y la ascensión corporal de Jesucristo para sentarse a la derecha del Padre, si usted lo quiere razonar, va a terminar no creyendo, ¿ves? Porque esta experiencia de recibir a Jesucristo es una experiencia de fe, y tenemos que ir de acuerdo a lo que dice la Biblia allá en Hebreos 11:1. Es pues la fe, la certeza de lo que no se ve, la convicción de lo que se espera. Si nosotros dudamos, Si dudamos de ese evento, de la resurrección, si nosotros dudamos de la ascensión de Jesús, si nosotros dudamos de que Él está en este mismo momento sentado a la diestra, a la derecha del Padre, intercediendo por nosotros, esperando a que se suene la trompeta por orden de Dios y que descienda del cielo para reunirnos a todos nosotros los que hemos creído. Y si no creemos en esto, todavía estamos en nuestros pecados. No conocemos verdaderamente el milagro de Dios. Vea usted conmigo el versículo 10, capítulo 24, versículo 10. Fíjese lo que dice: eran María Magdalena y Juana, y María, madre de Jacobo, y de las demás con ellas, quienes dijeron estas cosas a los apóstoles. Claro, en el 11, que es el texto base, dice: mas a ellos les parecía locura las palabras de ellas y no las creían. Versículo 13: y aquí dos de ellos iban el mismo día a una aldea llamada Emaús, que estaba a 60 estadios de Jerusalén, e iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido. Y mire lo que pasó: sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos, mas los ojos de ellos estaban velados para que no lo conociesen. Y les dijo: ¿qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis? ¿Y por qué estás tristes? Respondiendo uno de ellos, que se llama Cleofas, le dijo: ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no ha sabido las cosas que en ella han acontecido en estos días? Y Jesús, siguiéndoles la plática: ¿qué cosas? Ellos le dijeron: no, hombre, de Jesús de Nazareno, que fue varón profeta, poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo, y cómo le entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte y le crucificaron. Pero es un problema, dijeron, iban caminando, pero nosotros esperábamos que él era el que había de redimir a Israel. Y ahora, además de todo esto, hoy es ya el tercer día que esto aconteció. O sea, que ni Cleofitas, ¿verdad?, que ni las mujeres ni los 11 apóstoles creyeron. ¿Por qué? Porque creyeron que esto era una exageración, que esto solamente se había dado allá con Enoc, que Dios le había trasladado, traspuesto, como dice la Biblia, que había caminado con Dios y vino Dios y le traspuso o le trasladó, y que solamente se había dado aquel otro evento que está recopilado en historia, cuando el famoso Elías fue levantado en el carro de fuego. Pero ahora, después de 700 años, ahora después de 1000 años, ahora después de... no, esas cosas ya no pasan. ¿Se da cuenta cómo limitamos nosotros al poder de Dios? ¿Se da cuenta cómo es que nosotros podamos llegar a creer que Dios es un exagerado? No, Dios no es exagerado. Dios hace grandes cosas, aunque nosotros no las podamos razonar, aunque nosotros no podamos aplicar lógica, aunque no podamos descifrar cada uno de estos puntos. Pero le voy a presentar en esta noche a un personaje que no le luce, que haya tenido que ver esto. Y vea usted conmigo, por favor, en Números, allá en el tercer libro de la Biblia. Vamos a hablar de Moisés. Yo sé que hay grandes cosas, yo sé que hay tremendos mensajes. Mire, de la vida de Moisés se pueden predicar cientos de sermones. Para aquellos predicadores que estamos comenzando a predicar, y para aquellos predicadores que estamos buscando material, déjeme decirle: usted agarra el libro de Éxodo, usted agarra el libro de Números y de Deuteronomio, usted tiene cientos de sermones de la vida de este gran caudillo, de este gran personaje, de este gran hombre. Muy bien, sabemos generalidades, conocemos algunas cosas de Moisés, pero vea usted conmigo, por favor, en Números capítulo 11. Números es Génesis, Éxodo, Levítico, Números, el cuarto libro de la Biblia. Números capítulo 11, del 18 al 23. ¿Cómo son las cosas? ¿Y por qué le digo que no le luce a él? Porque este hombre fue el recipiente, fue este hombre, fue el ¿qué le digo? El único, pues, que dio la gloria de Dios. Oyó tantas cosas espectaculares, dos veces, bueno, ya conocen ustedes, ¿no?, dos veces en el monte Sinaí, recibiendo las tablas de la ley. Vio tantos milagros, él fue partícipe, protagónico y protagonista de muchas cosas. Y llegó un momento en la vida de Moisés que hubo algo que Dios le dijo que iba a hacer, y no le creyó. Se lo voy a explicar. Capítulo 11, versículo 18 al 23. Dice la Escritura así: pero al pueblo dirás, está hablando Dios con Moisés, pero al pueblo dirás: santificaos para mañana y comeréis carne, porque habéis llorado en oídos de Jehová diciendo: ¿quién nos diera a comer carne? Ciertamente mejor nos iba en Egipto. Jehová, pues, os dará carne y comeréis. No comeréis un día, ni dos días, ni cinco días, ni 10 días, ni 20 días, oiga esto, sino hasta un mes entero, hasta que os salga por las narices y la aborrezcáis, por cuanto menospreciasteis a Jehová que está en medio de vosotros, y llorasteis delante de él diciendo: ¿para qué salimos acá de Egipto? Entonces dijo Moisés, mire esta palabra, que le digo, no le luce a Moisés haber dicho esto: Señor, mira, 600,000 de a pie es el pueblo en medio del cual yo estoy, y tú dices: les daré carne y comerán un mes entero. Mire, mire cómo trata Moisés de resolver la problemática, de querer intervenir y querer darle opciones o darle alternativas a Dios. Mire, pues, dice en el 22, ¿se degollarán para ellos ovejas y bueyes que les basten? ¿O se juntarán para ellos todos los peces del mar para que tengan abasto? El 23, entonces Jehová respondió a Moisés, ¿acaso se ha acortado la mano de Jehová? Ahora verás si se cumple mi palabra o no. Tenía 2 años apenas Moisés de ser el líder del pueblo de Israel, un pueblo de más de 3 millones. Aquí habla de 600,000 de a pie, claro, sin incluir sus esposas, sus hijos y todo esto. Pero déjeme decir una cosa. ¿Se imagina usted estar al frente de un pueblo de más de 3 millones? Y si nos vamos en el orden cronológico, aquí ya pasó, aquí ya están en el desierto. Aquí ya pasó el milagro tremendo, cuando Dios le da las órdenes al pueblo de Israel y le dice, miren, les voy a demostrar a ustedes la diferencia entre Faraón y el pueblo de Israel. Las plagas que yo voy a enviar. Les voy a, Moisés, yo te demostré a ti cuando estabas en la zarza ardiendo, que no se quemaba. Te demostré cuando tiraste la vara y te dije que la recogieras y se convirtió en serpiente, en una culebra la volviste a tirar y se volvió en vara. O sea, por favor, mira, te ha dado tantos milagros. No solamente eso. ¿Te recordás que saqué a todos ustedes? Hice la mortandad, la matanza de todos los primogénitos de Egipto. Pasó el ángel destructor y cuando vio en las puertas, en los dinteles de las puertas de las casas de ustedes, los judíos, el ángel no destruyó. ¿Se recuerdan que hubo tinieblas? Hubo oscuridad en Egipto y solamente había luz en la casa de ustedes. ¿Se recuerdan cuando yo los llevé a Baal-Zephón, a Pi-Hahiroth y a Migdol y los llevé para bordear y ustedes estaban encerrados y Faraón venía detrás de ustedes con su gente de a caballo? ¿Se recuerdan que yo partí el mar? ¿Se recuerdan que les di agua de la peña? ¿Se recuerdan, Moisés, te recuerdas que yo te hice subir para que hablaras conmigo? ¿Tú crees que yo no...? Te estoy tratando la manera de recordar. Usted puede hacer una lista de todos los milagros que hizo Moisés y que vio Moisés por con medio Dios a través de Moisés. Y sabe una cosa, y él le pareció que Dios estaba exagerando. No, pues partir el mar estaba bueno, pero ¿qué le debe comer a todos estos? No, hombre, sintió Moisés que Dios estaba exagerando. Moisés había pasado 2 años al frente del liderazgo y había presenciado tantos milagros hechos por Dios, pero en este momento él dudó. Dijo, Dios es capaz de hacer esto, pero no es capaz de hacer otra cosa. Y ese es nuestro problema, que Dios no es exagerado. Dios hace grandes cosas y por eso, mire, la clave de todo esto, eso tan difícil, eso inesperado, esto que nosotros, para nosotros es imposible, no se le olvide que para Dios todo le es posible. Él nos ha dicho y Jesucristo nos dijo en la Escritura que al que cree todo le es posible. No pensemos nosotros así, no pensemos como los 11 apóstoles. No pensemos como Cleofas y su compañero. No pensemos como las mujeres que cometieron el error, que hicieron el ridículo de ir a la tumba y se dieron cuenta que Jesús ya no estaba ahí. Pero por último, quiero que vea usted conmigo a un personaje tremendo. Y aquí quiero gastar un poquito más de tiempo o invertir un poquito más de tiempo en compartir algo interesante. Algunos ya lo saben, algunos será una información bastante importante que quiero que ustedes se la guarden. Venga conmigo en Lucas. Regresemos a Lucas, capítulo 1, versículo 18 al 20. Lucas capítulo 1, versículo 18 al versículo 20. El otro, es que esto es lo que no puedo yo, de veras, me cuesta digerir, entender y comprender. Que hayan vivido tan cerca de Dios, que hayan servido a Dios con tanta convicción, y que llegue algo a la vida de estas personas y que Dios les dice, mire, se los voy a dar, y ellos son los primeros que digan, no lo creo. Bueno, vea conmigo el capítulo 1, versículo 18 al versículo 20 del Evangelio según San Lucas. Y aquí me va a dar un tiempo para explicarle a usted lo que había sucedido. Dijo Zacarías al ángel, ¿En qué conoceré esto? Miren las limitaciones que le ponemos nosotros a Dios. Porque yo soy viejo y mi mujer es de edad avanzada. Respondiendo el ángel le dijo: mira, yo soy Gabriel, que estoy delante de Dios y he sido enviado a hablarte y a darte una buena noticia, a darte buenas nuevas. Vas a tener un hijo, pero sabes, como no creíste, ahora quedarás mudo y no podrás hablar hasta el día en que esto se haga, por cuanto no creísteis mis palabras, las cuales se cumplirán a su tiempo. Mira, ¿qué había pasado? Zacarías es el esposo de esa mujer entregada, la prima de la Virgen María, llamada Elizabeth. Zacarías es el padre de Juan el Bautista, el precursor, el preparador, el predicador del momento, el que iba a preparar el camino para cuando Cristo llegara. Zacarías representaba, era una persona muy querida y muy respetada. Era un sacerdote que había servido a Dios toda su vida. La Biblia los hace a ellos sobresalientes cuando dice que había una pareja, que habían dos personajes que eran irreprensibles, llamado Zacarías y llamada Elizabeth. Entonces este hombre es una etapa muy importante, muy crucial en la historia. Este hombre estaba ejerciendo, este hombre tenía un ministerio y este hombre tenía la oportunidad en ese día de ministrar en las cosas de Dios. Mire, ¿qué es lo que quiero? Algunos de ustedes ya entendieron en las otras ocasiones de qué representa esto. La importancia de estar en todos los cultos de su iglesia. ¿Se imagina este hombre? Ese día que le tocaba a él oficiar, ese día que le tocaba a él hacer los holocaustos y traer el incensario y hacer las oraciones a favor del pueblo, ¿qué tal si ese día él no va al culto? Habían pasado 400 años de silencio. Dios no había hablado al pueblo de Israel por medio de nada, ni de profeta, ni de señal, ni de sueño. Pero llegó un momento en que este hombre estaba ejerciendo el sacerdocio, Zacarías. ¿Qué tal si ese día dice: mira, hoy no voy a ir, que predique fulano, hoy no voy a ir, me siento mal, hoy no voy a ir? Perfecto, no tiene nada que ver con aquellos que hacemos nuestros paréntesis, como los hermanos de la iglesia, sus vacaciones, en el tiempo que le corresponde. Pero, por favor, por nada del mundo, si usted puede, si usted tiene vida, si usted tiene aliento, hálito de vida en su nariz, y no tiene ningún compromiso, véngase a la iglesia. Es la mejor inversión de su tiempo en ese día. No se quede en su casa, porque cosas grandes pueden ocurrir, cosas grandes se pueden dar. Esa petición que ha tenido con nosotros desde el año pasado, buscando a Dios desde temprano, 7 años de día de ayuno y oración, y que no ha sido contestada, puede ser que en ese día de culto el Señor haya visto su corazón y ese día se lo conteste. Hemos tenido casos acá con hermanos que han venido, se dejaron venir. No, yo me voy y no importa, yo me voy así como estoy de enferma, así como estoy. El Señor ha hecho milagros cuando han regresado a su casa, o cuando han ido de regreso en su camino, o aquí en la iglesia. ¿Qué fue lo que sucedió? Este hombre estaba ejerciendo el sacerdocio y ese día era el día en que se acerca el ángel Gabriel y se acerca a él y le dice: mira, Zacarías, fíjate que te tengo un mensaje. Dios ha visto tu corazón, tu nobleza, tu integridad, tu rectitud, y Dios sabe, tienes un récord intachable, eres impecable, tienes credenciales, que has servido a Dios toda tu vida y que tu mujer y que tú nunca le has reclamado a Dios porque no han tenido niño. Has venido de una forma incondicional, has venido de una forma desprendida a servir al Señor. Y hoy, ¿sabes qué pasa? Después de 400 años, se rompe el silencio. Dios no había hablado con nadie en 400 años. Y ese día, manda Dios a un ángel y le manda el milagro y le dice: qué bueno que te encontré en el lugar indicado. Qué bueno que te encontré haciendo lo que siempre has hecho. Qué bueno que estos años no han sido años de decepción, de desilusión. Qué bueno que estos años no han sido años de hartazgo, de que te has cansado. Qué bueno que no has reclamado y que no le has retribuido, o no le has reprochado nada a Dios, o no le has querido pagar mal a Dios por lo que Él no ha podido contestarte, o no ha querido contestarte, o estaba esperando este tiempo. Y viene y se rompe el silencio y le dice: fíjate que Dios ha visto algo, y quiero que usted venga conmigo, por favor. Dice en el capítulo 1, en el versículo 5, le voy a ir leyendo la historia para que usted vaya viendo esto en su Biblia. 1:5. Hubo en los días de Herodes, rey de Judea, un sacerdote llamado Zacarías, de la clase de Abías. Su mujer era de las hijas de Aarón y se llamaba Elizabeth. Ambos eran justos delante de Dios y andaban irreprensibles en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor. Pero, y usted dirá, pero no tenían hijo, porque Elizabeth era estéril y ambos eran ya de edad avanzada. Hermano, llegar a esa edad es un momento como para poder reclamarle a Dios y decirle: Señor, Señor, ¿cómo me mandas a mí a que sea predicador? ¿Cómo me mandas a mí a que hable de grandezas tuyas? ¿Cómo me mandas a mí a que yo estimule, que anime al pueblo cuando yo te he servido toda mi vida? Señor, entonces, ¿de qué sirvió habernos comportado nosotros bien, lealmente, honestamente, íntegramente, haber sido irreprensibles? Señor, ¿nunca nos diste un hijo? Nunca llegó a la mente ni al corazón de estos dos siervos del Señor. Y se rompe el silencio y vea lo que dice en el versículo 8. Y es que esto es clave hoy. Aconteció que ejerciendo, no se dio por vencido, no se rindió. Aconteció que sirviendo, que ejerciendo Zacarías el sacerdocio delante de Dios, según el orden de su clase, conforme a la costumbre del sacerdocio, le tocó en suerte ofrecer el incienso entrando en el santuario del Señor. ¿Qué tal si se resiente con Dios? ¿Qué tal si se cansa? ¿Qué tal si se harta y dice: los hermanos no agradecen? Y yo aquí preparándome, y yo haciendo esto, y los hermanos, ahora cuando yo malo necesito, los hermanos no responden. No se cansó. Estaba ejerciendo y aparece Gabriel. Y se sienta y le dice, mira, en el versículo 10, y toda la multitud del pueblo estaba fuera orando a la hora del incienso, y se le apareció el ángel del Señor puesto en pie a la derecha del altar del incienso. Y se turbó Zacarías al verle y le sobrecogió temor. Pero el ángel le dijo: Zacarías, no temas, porque tu oración ha sido oída, y tu mujer Elizabeth te dará a luz un hijo y llamará su nombre Juan. Para nosotros, ¿qué hubiera sido? ¡Yes! ¡Por fin, Señor! Como creo y como sirvo y como amo y como espero al Mesías y como espero en Dios, Señor, qué bueno que me lo vas a dar. Fíjese que no fue esa la respuesta. Y mire el diálogo. Por eso digo que a veces pensamos que Dios es exagerado, como que Dios nos está tomando el pelo, como que Dios nos está timando. Yo les contaba a ustedes, y lo tengo guardadito, el día que buscamos al Señor nosotros desde temprano, el día primer lunes de abril, les tengo que contar algo. Yo lo he reclamado ya por fe, acepto que así es. Mi esposa y yo estamos conscientes de que ha pasado algo bonito en la casa. Estamos muy contentos. No quiero pensar que hay un engaño, no quiero pensar que hay una burla. No, quiero creer que Dios ya empezó a contestarme la petición más grande de mi vida. Una vez eso se arregla, las otras cuatro que tengo, pum, 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 el efecto dominó. Después de años, después de no dejar de hacer lo que siempre he hecho, después de no cansarme, después de no perder mi dinamismo, mi enjundia, mi ganas y pasión, y de hacer siempre. Y un día se lo dije al Señor: aunque no me lo des, te voy a seguir sirviendo. Pero como Dios no es ingrato, como Dios sabe lo que está en el corazón de uno, entonces, miren lo que hace este hombre. Pero él le dijo en el 13, el ángel le dijo: Zacarías, no temas, porque tu oración ha sido oída, y tu mujer Elizabeth te dará a luz un hijo y llamará su nombre Juan, y tendrás gozo y alegría, y muchos se regocijarán de su nacimiento, porque será grande tu hijo delante de Dios. No beberá vino ni sidra, y será lleno del Espíritu Santo aún desde el vientre de su madre, y hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor Dios de ellos. e irán delante de él con el Espíritu. Bueno, pero aquí es cuando habla el hombre, ¿verdad? Es que este es Juan, qué bueno que lo dejaron mudo, fíjense. Versículo 18, mira lo que dice el 18. Dijo Zacarías al ángel: ¿En qué conoceré yo esto? Pues yo ya soy viejo y mi mujer es de edad avanzada. Respondió el ángel y le dijo: Yo soy Gabriel, que estoy delante de Dios, y he sido enviado a hablarte y a darte estas buenas nuevas. Y ahora, hoy, por no haberme creído, por haber pensado que Dios es un exagerado y que yo he sido enviado solamente aquí para solaparte o para papacharte, mira, hoy quedarás mudo y no podrás hablar hasta el día en que esto se haga, por cuanto no creíste mis palabras, las cuales se cumplirán. Esta es la clave. ¿Cuándo? A su tiempo. Uy, Claudia ocupó 3 sillas el viernes. No cabía, Claudia, al ver a su hijo. Tu mami, sus tías, la gente que vino y lo escuchó, la abuelita, todo el mundo y nosotros. A nadie había presentado yo con tanto gusto. Y no digo que David no se lo merece, o que Moe no se lo merece, o que los... No, no, no. Pero me recuerda que yo fui un predicador joven y alguien me dio a mí la oportunidad. Y por eso quise transmitir, y por eso quise yo presentar con el mayor placer de la vida a un futuro predicador. Recibí un correo electrónico y me dijo: Pastor, lo felicito por estar formando a la nueva generación de pastores. Qué gusto ver a un joven, me dijo, bien parado, me dice, bien plantado, con convicciones y con el corazón en la mano. Qué bueno. A tiempo, al tiempo de Dios. A veces a nosotros se nos escapa esto, creyendo que hay cosas que no pueden darse. Son las 8:15 acá. A esta hora creo que todavía quedaba un poquito de temor en los hermanos Mondragón. A esta hora ya ellos me habían comunicado. Yo había cerrado ya mi sermón ayer y le digo: Yo voy a utilizar su ilustración el día de mañana. Hoy ya pasaron 24 horas. Ya se acabó. Esa novela, esa película de terror, de miedo, se acabó. Ya no más, Toñín. Ya no más, ya no más lágrimas, Socorrito. Ya no más problemas, Mondragón. Ahora a comenzar una vida, a aprender a depender de Dios. Dios no es exagerado. Dios es grande y hace cosas grandes, aunque nosotros no las creamos. Pero es nuestra obligación y es nuestro deber ahora a nosotros creerle que Dios es eso, capaz de hacer grandes cosas. Vamos a ponernos en pie, vamos ahora. Padre, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por esta noche. Gracias, Señor, por tantas bendiciones recibidas. Podemos morirnos hoy mismo y nos vamos contentos. Podemos morirnos contentos y felices hoy mismo, porque nos has dado la oportunidad de que nuestros ojos vean aquello que siempre anhelamos, aquello que siempre quisimos. Padre, gracias por esta iglesia. Gracias por nuestros ministerios. Gracias, Señor, por darnos la oportunidad de presentar a ese gran Dios que merece ser grandemente servido, grandemente alabado y grandemente venerado. Llévanos a casa con tu paz y con tu bendición. Señor, pedimos que esta semana sea mejor que la semana pasada, aunque haya sido muy buena. Y para aquellos que la semana pasada dejó un sabor amargo, una estela ahí de inquietud, de zozobra, de angustia, de afán, queremos pedirte que esta semana sea mejor y que no se pueda comparar, y que cada día que vamos a vivir pueda ser mejor. Y Padre, nos comprometemos, sin tampoco nosotros exagerar, nos comprometemos a servirte con todo el corazón, porque si tú eres grande, nosotros queremos hacer grandes cosas también para ti. Es en el nombre de Jesús que te lo pedimos. Amén y amén.